COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 15 de mayo, hoy es San Isidro Labrador. Hoy con él seguimos mirando al cielo. Habrá quien se pregunte que dónde está Dios en estas circunstancias. Y a lo mejor se reirá de oraciones que piden y que aparentemente no tienen fruto. Nosotros pedimos la salud del cuerpo, pedimos la salud del alma, pedimos la salud de la persona. Pero en esa oración hay una mirada que se eleva al cielo, que confía en la voluntad del Señor, que simplemente pone las vidas en las manos de Dios. Dice Jesús en el Evangelio: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Por debajo de las enfermedades están las soledades. Por debajo de las enfermedades y del dolor y del sufrimiento está ese sufrimiento del corazón que habla de desesperanza y de desconsuelo. Cuerpo y alma, persona en su integridad. Lo más importante no es la salud, lo más importante es el amor. San Isidro es hoy ejemplo para nosotros de confiar en Dios, de mirar al cielo, de esperar los frutos con confianza. Dios sostiene nuestra vida. La Iglesia está en lo ordinario y en lo extraordinario. Lo tienen en la web iglesiasolidaria.es, en el cuerpo y en el alma, ayudando en la necesidad material y en la espiritual, en la falta de esperanza, en la falta de consuelo, también en la falta de comida. Ahí está la Iglesia, ayudando a mayores, a enfermos, a indefensos, ofreciendo todo lo que tiene espiritual, social y humanamente. La Iglesia siempre abierta, siempre disponible, 24 horas al día, 7 días a la semana. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Seguimos con la oración que el Papa nos propone para el coronavirus desde el principio. Rezamos juntos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Buenas noticias, 138 fallecidos, lo acaban de escuchar en el adelanto del informativo Mediodía COPE, en la voz de Marta Ruiz. 138 fallecidos, 79 menos que ayer. Buenas noticias. Para que lo tengamos en cuenta, va a comenzar el día 17 la novena en honor a la Virgen del Prado. Del 17 al 25 de mayo, nuestro obispo va a presidir la Eucaristía en la Catedral, que se va a emitir en directo desde el canal de YouTube de la diócesis y también a través de la página de Facebook. Todos los días a las 8 de la tarde, el rezo del Santo Rosario y a continuación la misa en honor a la Virgen del Prado, presidida por nuestro obispo don Gerardo. Y les recuerdo, la iniciativa del Centro de Orientación Familiar y de la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar, Sembradores de Esperanza, tienen a su disposición el teléfono 615 44 21 63. Tienen toda la información en la web de nuestra diócesis. Y también les recuerdo que pueden colaborar, estén donde estén, a la parroquia que quieran a través del portal donamiglesia.es. Ahí, en una web totalmente segura, en un portal totalmente seguro, puedan realizar su donativo. Tengan presente que hay muchas parroquias que siguen afrontando préstamos, que siguen afrontando pagos, y que sobre todo hay que recordar que somos una gran familia, la familia de los hijos de Dios, y colaborar con nuestra parroquia es también una parte de nuestra obligación como cristianos. Donoamiglesia.es. Con Víctor Morujo en el control, Jaime Eusebio Cabañero y Prisco Ramón Isasi. La historia ha dejado sus nombres un poco en el olvido. Así pasa con el transcurrir de los años con todos. Hoy Inma Serrano nos va a hablar de su martirio, que fue en Portollano y en Ciudad Real. En unos minutos vamos a hablar con Ángel Ruiz Moyano para ver en qué situación sigue Cáritas en nuestra provincia desarrollando su labor. Antes vamos a hablar con Juan Serna sobre los santos. Y un cariñoso, fuerte, grande saludo a Antonio Gallardo, aquí en El Espejo de COPE Ciudad Real.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy San Isidro Labrador, ayer San Matías, el apóstol elegido después de la traición de Judas. Pero es que menuda semana llevamos. El miércoles fue la Virgen de Fátima, el martes 12 de mayo San Pancracio, mañana es Santa Gema, el día 30 es San Fernando, el 31 de julio San Ignacio de Loyola. Hay santos para todos los días. Por eso hoy queremos hablar, arrancar nuestro programa hablando de santidad. Y lo vamos a hacer con Juan Serna, que ya saben ustedes que es miembro colaborador de nuestro programa. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Bueno, ¿todo bien?
Todo bien.
Todo bien, me alegro mucho, Juan. Primero, ¿qué es la santidad? Cuando hablamos de santidad, ¿a qué nos referimos?
Pues es una pregunta muy importante, porque toca lo que es el centro de la fe cristiana, de la identidad cristiana. Podríamos decir que la santidad, yo creo que es un regalo, es un don, y al mismo tiempo es una vocación. Es el regalo que Dios nos hace de sí mismo, de su propio ser, porque Jesús lo que ha querido es que estemos unidos a Él y seamos como Él es, y al mismo tiempo es una vocación, es algo que el Señor nos pide que vayamos desarrollando y que vayamos haciendo crecer en nosotros. Así que yo diría que es esto, las dos cosas. Es el regalo que Dios nos hace de su vida y al mismo tiempo la llamada que nos hace a ser responsables y hacerlo crecer en nosotros.
Conocemos a un montón de santos famosos, pues hoy San Isidro, su mujer Santa María de la Cabeza, pues santos españoles que son de referencia para toda la Iglesia, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola. Pero ¿la santidad está solo reservada para unos pocos? ¿Hay como una especie de salvoconducto, no sé, de decir, bueno, pues ¿cuál es la puerta hacia la santidad?
Pues evidentemente no es solo cosa de los pocos. El Concilio Vaticano II decía que la santidad es el ser cristiano. O sea, todos los cristianos por el bautismo ya participamos de la vida de Dios y ya somos realmente santos. Realmente santos. O sea que la santidad, en principio, pensamos en los santos solo aquellos a los que la Iglesia considera como tales y han sido canonizados. Pero el Concilio Vaticano II dice que la santidad es la realidad del ser cristiano. Todos los cristianos ya somos santos, ya estamos unidos a Jesús por el bautismo y tenemos que hacer crecer la santidad que hemos recibido. O sea que no es solamente cuestión de unos pocos, es una vocación pues para todos.
Uh-huh. Por lo que has dicho al principio, entiendo que a lo mejor hay algo que se nos escapa. Es decir, si la santidad es una tarea, esa tarea depende de nosotros, ¿no? El desarrollar esa santidad en nuestra vida. Pero al ser regalo también es un don de Dios, ¿no? Algo claro que recibimos, ¿no? Voy a hacerte así como una pregunta como muy concreta. ¿Cómo ser santos? ¿Qué hay que hacer para ser santos si Dios nos llama a que seamos santos?
Claro, pues en el fondo lo que la Iglesia pide es vivir esta comunión con Jesús, que es ser cristiano. Entonces, ¿cómo vivo yo esta relación con el Señor? Pues, ante todo, lo vivo en la relación con Él en los sacramentos, en la oración, lo vivo en la relación con Él en la Iglesia, y sobre todo, claro, viviendo su propio amor. O sea, la santidad al final es el amor. La santidad al final es amar con el amor que recibimos de Dios. Y no hay otro camino para la santidad que el amor cristiano, el amor a los demás por amor a Dios. Y en ese sentido, hacer todas las tareas de cada día con esta mentalidad, con este horizonte y convirtiéndolas pues en una respuesta al amor que Dios nos tiene.
Uh-huh. Oye, Juan, ¿tienes algún santo al que le tengas una especial devoción? No sé, igual me meto un poco en tu vida, pero no está mal.
Tengo varios, tengo...
A ver, pues un par de ellos, no sé.
Tengo varios, ¿no?
Bueno, pero y a lo mejor...
La Virgen y San José, ¿no? Pero bueno, quizá, sí. Fíjate, si hay algunos que... Es un poco también, depende de la historia de cada uno.
Eso te iba a decir, que igual, claro. más que quién es, que también, sino un por qué, ¿no?
Claro, claro. Pues mira, por ejemplo, San Juan de Ávila es para mí uno de los grandes santos de referencia. No solamente porque yo sea sacerdote y porque San Juan de Ávila sea sacerdote, el patrono de los sacerdotes, sino bueno, pues también por su estilo sacerdotal, la manera que él tiene de plantear la evangelización, pues siempre me ha llamado la atención desde seminarista, ¿no? Uh-huh. También San Ignacio de Loyola, por la preocupación que él tiene por la espiritualidad, por enseñar a rezar, por descubrir la presencia del Señor en nosotros, en nuestra oración. Y también, pues, desde que estoy en la Aldea del Rey, le tengo también devoción a San Jorge.
Hombre, claro, San Jorge.
El patrón de la aldea.
Claro.
Bueno, podría nombrar muchos más, ¿no? Pero en el fondo son como amigos que el Señor pone en tu camino y que, pues, depende de las circunstancias en las que tú estés, pues te van orientando, te van guiando, te van iluminando.
Bueno, pues como estamos rodeados además diariamente de santos, no solo de los famosos que aparecen en el calendario, sino de, como dice el Papa Francisco, que lo ha puesto así como en primer plano, hombres y mujeres, padres de familia que entregan su vida, que aman a sus hijos, que desarrollan honestamente su trabajo, es decir, en realidad estamos rodeados de santidad, pues que nos sintamos llamados a desarrollar esa vida de Dios, que es una vida alegre, que es una vida de felicidad, que es una vida de plenitud desde el amor y desde la entrega, maravillosa, que nos sintamos llamados, ¿no?
Así es, y cuando la gente dice que hay que portarse como un santo, yo creo que piensan más bien en los o entienden por santo una estatua, ¿no? Una figura que está quieta y que no se mueve. Pero yo creo que cuando la Iglesia habla de santos, no habla justamente de eso, ¿no? Pues habla de personas inquietas, con vitalidad, con alegría, con capacidad de poner el Evangelio en las cosas de cada día, de amar por encima de lo posible, y eso es lo que necesita nuestro mundo, claro.
Claro. Pues Juan Serna, ya saben ustedes, colaborador de COPE todos los viernes, en ese tenemos un WhatsApp con Juan Serna, y que además es director del Instituto Diocesano de Teología y párroco de Aldea, que si no los de Aldea y San Jorge salen detrás de ti.
Así es.
Muy bien, Juan. Oye, muchísimas gracias por hablarnos de la santidad hoy.
Gracias a ti.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y tenemos también al teléfono Ángel Ruiz Moyano, que es el secretario general de Cáritas de nuestra diócesis en nuestra provincia. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué tal todo? ¿Bien?
Bien.
Bien.
Estamos bien.
Bueno, sí. Bueno. Es que en estos tiempos hay que preguntar por cómo estamos en el cuerpo y en el alma, en el espíritu. Oye, destácanos del último mes, quizá, porque tenemos alguna noticia de lo que Cáritas está haciendo en nuestra provincia. Los centros siguen abiertos, los centros habituales, pero destácanos algo que tú nos quieras destacar, que sigamos dando a conocer toda la labor de Cáritas y de la Iglesia.
Pues mira, en vez de números, que también,
¿sí?,
porque es necesario dar cifras, si en los primeros días estábamos desconcertados, pues temerosos, ahora estamos con un poco más de esperanza en cuanto a nuestra forma de atender, pero también muy preocupados por lo que nos puede venir encima. Si estamos en medio de una crisis sanitaria, yo me atrevo a añadir que una crisis institucional, viene una crisis social, ¿no? Diferente a la del 2008, pero muy intensa, ¿no? Bueno, quizá nos tienen que cambiar las formas, hay muchísima gente que se va a quedar en el camino y sobre todo muchos empleos pues que se van a perder y que se han perdido, de hecho, no, sobre todo en todo el tema de la hostelería. ¿Y cuál está haciendo nuestro trabajo? ¿Qué destacamos ahí? Pues mira, la capacidad que tenemos y estamos teniendo del equipo de técnicos y de voluntarios de escuchar a la gente y el sufrimiento de la gente, además de ayudarles. En el último mes y medio ha habido casi 1.200 intervenciones de escucha telefónica. Y no estoy hablando de un minuto, estoy hablando de cuarto de hora, de 20 minutos, de media hora, de escuchar el sufrimiento, la preocupación, la incertidumbre de muchas familias, ¿no? Y eso se ha traducido, pues, que hemos ayudado a casi 2.000 familias. Y no tengo cifras la última semana, ¿no?
Claro, eso es. Yo tengo aquí la última comunicación que hizo Caritas Diocesana y eran 1.796 ayudas, pero hace un par de semanas, ¿no? Claro, o sea, a más de 1.000 familias se había llegado en el último mes.
Claro, pues el último informe que hacemos interno, pues para nuestro equipo directivo, para tener informado perfectamente a nuestro obispo de qué es lo que está haciendo Caritas en la diócesis, apuntamos a prácticamente 2.000 familias, ¿no? Con, bueno, casi 3.300 intervenciones. Digo, y además quisiera así destacar la forma de trabajo de Caritas Diocesana de Ciudad Real, en todas las caritas parroquiales e interparroquiales. Estamos intentando que las familias tengan recursos económicos para ellos poder acceder a los lugares necesarios para cubrir sus necesidades. Ayudas en alimentación, ayudas para el pago de alquiler, para farmacias, ayudas económicas para que puedan seguir pagando la comida que les llega a los mayores. Y lo residual es la entrega en especie. Eso sorprende, pero lo estamos consiguiendo y entendemos que es importante porque eso dignifica a la persona. Si hay que hacer cola delante de algún establecimiento, que sea el del supermercado, que no sea el de ninguna institución benéfica o asistencial, que está bien, pero que entendemos que por ahí debe ir la intervención. Y así se está consiguiendo, y cuando no hay más remedio, pues se les hace llegar la ayuda en especie, ¿no? Y también destacar a muchas familias que están en situación de irregularidad administrativa y que posiblemente se van a quedar fuera de las ayudas anunciadas por la Administración. Es lógico por un lado, pero bueno, también las circunstancias habría que considerarlas. Hay gente que no va a poder acceder a la ayuda de emergencia que se anunció esta semana pasada, precisamente porque no está empadronado, porque no tiene un ordenador ni una línea de ADSL para poder acudir a la ayuda, ¿no? Y tendrá que hacerlo a través de otros medios. Que muchas veces estamos cerca de estas realidades que también, bueno, quizá son menos visibles, son los invisibles, y que ahí estamos, la Iglesia está presente, ¿no?
Claro, exactamente. Es que esta mañana lo hablaba yo con una persona. ¿Cómo Caritas no es simplemente que da la ayuda y se olvida? También lo hablaba ayer con otra persona, sino que Caritas hace un seguimiento, no solo se preocupa de decir, ¿a ti qué te hace falta? ¿Unas lentejas? Ten, la bolsa de lentejas. Sino que Caritas se preocupa de la persona, del desarrollo de la persona, de ayudar en el restablecimiento de la situación de la persona. Que hay veces que efectivamente hay que dar una bolsa de lentejas y hay que pagar la luz, pero también hay que ir más allá con esto que tú decías de levantar el teléfono y escuchar a la gente en sus necesidades, no solo materiales, sino también profundas, también de desconsuelo y también de desesperanza.
Es cierto que, y además lo compartimos, ¿no? Los equipos de voluntarios, los directores, las directoras que están sobre todo al frente de sus caritas parroquiales, con los técnicos, es decir, el sufrimiento que se percibe, la capacidad también de aguante, y del trabajo social, es un trabajo, bueno, importante que está ahí y que requiere también de mucha habilidad, y pero también se sufre mucho, ¿no? Claro. Y eso sí que se transmite. Pero bueno, la gente decía que al principio estaba desconcertada, sigue animada. Afortunadamente, dentro de los equipos más que tenemos más cerca, no ha habido bajas. Ciertamente algún voluntario sí que ha sufrido, bueno, pues el fallecimiento de algún familiar, y algunos voluntarios también más mayores se nos han ido en estos dos meses, ¿no? Bueno, pues al final pues son mártires de la causa, ¿no? Me gusta utilizar esta palabra porque se tiene una connotación muy fuerte, pero son gente que ha estado trabajando con una edad importante y que ha tenido que recluirse en su casa por edad, y que, bueno, han estado hasta el final, ¿no?
Claro.
Yo creo que también eso es importante.
Tengo aquí que si alguien quiere realizar un donativo a Cáritas Diocesana, lo puede hacer a través de la plataforma Bizum con el código 33610. En la plataforma Bizum, descargándose en el móvil, ¿no? Uno se descarga Bizum y con el código 33610 da un donativo a Cáritas Diocesana, entrando también poniendo donar a Cáritas Diocesana de Ciudad Real. En la web de la diócesis tienen ustedes los números de cuenta en los que apoyar económicamente la labor que está haciendo Cáritas en nuestra provincia, que es muy grande. La semana pasada anunciábamos que se habían recibido más de 100.000 euros entre donativos de particulares, del obispado, de sacerdotes, en fin, que hay que seguir animando a porque un cristiano no puede olvidarse del hermano. Muy bien, Ángel Ruiz Moyano, secretario general de Cáritas Diocesana de Ciudad Real, muchísimas gracias y a seguir con ánimo.
A ti, Miguel Ángel, un saludo a todos.
Gracias, buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora le toca el turno a Inma Serrano, Inmaculada Serrano. Hola, buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué tal? ¿Seguimos bien?
Bien, seguimos bien.
Bueno, seguimos aquí en COPE, al pie del cañón, COPE Ciudad Real, en El Espejo, manteniéndonos firmes también para darles ánimo a nuestros oyentes, que el primer programa eso se notó, que decían, oye, esto sigue El Espejo, ahí al pie del cañón. Oye, Inma, hoy tenemos dos nombres propios, Jaime Eusebio Cabañero y Cabañero y Prisco Ramón y Sasi Martín, y dos pueblos protagonistas, Puerto Llano y Ciudad Real.
Pues sí, así es. Hoy vamos a conocer un poco la vida de estos dos sacerdotes que murieron en esas localidades, Puerto Llano y Ciudad Real.
Pues cuéntanos.
Y pues sí, si te parece, empezamos con don Jaime Eusebio Cabañero y Cabañero, que nació en Puerto Llano el día 5 de marzo de 1873. Cursó sus estudios en el seminario y fue ordenado sacerdote en 1897. Su ministerio sacerdotal estuvo consagrado siempre a la ciudad minera, donde pasó toda su vida haciendo el bien, respetado y admirado por todos. El 26 de julio de 1936 fue obligado a salir de su casa, a la que no volvería. Llevaba puesta su sotana, consciente de que iba a la muerte. Le dieron muerte en el sitio conocido por las pocitas, a las afueras de la ciudad, con el breviario en la mano y manifestando su amor a la Virgen. Sus restos reposan en un nicho familiar en el cementerio de Puerto Llano. Y por otro lado, don Prisco Ramón y Sasi Martín nace en Caracuel el 19 de enero de 1887. Después de sus estudios en el seminario, fue ordenado sacerdote, celebrando la primera misa en su pueblo natal el 6 de enero de 1915. Ejerció el ministerio sacerdotal sucesivamente en San Lorenzo, Miguel Turra, Valdepeñas y Corral de Calatrava, donde fue nombrado ecónomo de este pueblo y su anejo Caracuel. El 16 de julio de 1936, don Prisco salió de su iglesia y, acompañado de su fiel sacristán, se dirigió al cementerio. Alguien había quemado unos pastos allí cerca y esta fue la excusa para culpar al párroco y al sacristán de haber incendiado el cementerio. En la entrada del pueblo son esperados y en el cuartel de la Guardia Civil se les comunica la orden de detención y encarcelamiento, siendo trasladados al Gobierno Civil de Ciudad Real. Allí, convencidos de su inocencia, son dejados en libertad, pero con la prohibición de regresar a Corral de Calatrava. Una vez en libertad, don Prisco se dirige a Caracuel para despedirse de su madre. Allí le sorprende el día 18 de julio. Es delatado y de nuevo conducido al Gobierno Civil. Lo sacan en la noche del 28 de agosto de 1936, camino del cementerio donde recibió el martirio. Acabada la guerra, sus restos recibieron sepultura en el cementerio de Caracuel y una lápida perpetua su memoria en la iglesia parroquial. Pues tanto don Jaime como don Prisco fueron considerados sacerdotes fieles, caritativos y sencillos. Y por esto, y como siempre decimos, por ser mártires de nuestra diócesis, pues les hemos recordado hoy, Miguel Ángel.
Muy bien, Inma, pues que sigamos bien. Muchísimas gracias.
Sí, nada, a ti. Un saludo.
Un saludo. Cuídate, hasta el viernes
próximo.
Adiós,
gracias. Hasta el viernes.
Nos queda todavía el tuit del Papa. Es de las 11:35 de esta mañana, de este 15 de mayo, día de San Isidro. Y fíjense qué bien nos viene porque nos habla de la santidad. Dice el Papa Francisco en su tuit: la perfección del camino para seguir a Jesús no es la rigidez que lleva al turbamiento, sino el espíritu de la libertad evangélica que lleva a la alegría. Pues así concluimos el espejo de hoy, con este tuit del Papa que nos conduce por los caminos de la alegría, y no puede haber verdadera alegría sin verdadero amor, de ese amor de los que dan la vida por los amigos, de los que dan la vida hasta el extremo, siguiendo, imitando a Jesucristo en la cruz. Nosotros volveremos el próximo viernes 22 de mayo, si Dios quiere, día de Santa Joaquina Vedruna. Ya les dejamos con Mediodía Cope, con Marta Ruiz y con Antonio Arraiz. Y les recuerdo que el domingo a las 9 tienen en Cope la retransmisión de la Santa Misa, como todos los domingos, en directo, a las 9. Con fortaleza, con esperanza, para hoy y siempre. Buenas tardes. They say we gotta want it more, so I bang on every door. And even when the answer's no, when my money is running low, just be my candy on flow, are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid'll come along, that'll be the thing to push him on and go.